A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món dels dinosaures. Tot seguit escoltarem la definició de quatre d'aquests éssers tan grans com fascinants: el Diplodocus, el Pachycephalosaure, el Citornitosaure i l'Oviraptor. Més tard, a 8:15, escoltarem la història de com s'han detectat i estudiat els grans incendis de la prehistòria, aquells que van contribuir a la desaparició dels dinosaures.
El zoo de los fósiles. Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado. Con Germán Fernández Sánchez.
Diplodocus, el animal terrestre más largo.
Hace 150 millones de años, en el Jurásico Superior, el centro oeste de los Estados Unidos era una llanura húmeda y fértil, cruzada por ríos y salpicada de bosques subtropicales de coníferas, helechos y cícadas. En los linderos de los bosques ramoneaban los saurópodos, los grandes dinosaurios cuadrúpedos de cuello largo. Entre ellos, el de mayor longitud era Diplodocus, que es también el animal terrestre más largo de los que conocemos por sus esqueletos completos. Diplodocus llegaba a medir casi 30 metros de longitud desde el extremo del hocico hasta la punta de la cola. De esa longitud, 7 metros corresponden al cuello y 14 a la cola. Sin embargo, no era de los dinosaurios más corpulentos. Su peso no pasaba de las 16 toneladas, mucho menos que las 100 toneladas que podían alcanzar otros saurópodos. Diplodocus es más alto en las caderas que en los hombros, ya que sus patas traseras son más largas y robustas que las delanteras, como es habitual entre los dinosaurios. Desde los hombros, el cuello se eleva en pendiente suave hasta la pequeña y alargada cabeza. Los dientes, con forma de clavija y apuntados hacia adelante, solo están presentes en la parte delantera de las mandíbulas. El cuello, el lomo y parte de la cola están decorados por una hilera de puntiagudas espinas córneas verticales de unos 20 centímetros de longitud, semejantes a las de las iguanas. Los Diplodocus, en manadas de 20 o 30 individuos, se pasan el día ramoneando en el bosque. Allí conviven con otros dinosaurios herbívoros, como anquilosaurios y estegosaurios acorazados, pequeños bípedos corredores y otras especies de saurópodos. Pero todas estas especies no compiten entre sí por el alimento. Cada una está especializada en un tipo de vegetación o en una altura determinada del ramaje. Los Diplodocus se alimentan en las alturas intermedias, hasta los 10 metros. Atrapando una rama con un lado de la mandíbula, la deshojan con movimientos laterales de la cabeza y el cuello. Los dientes funcionan como un peine o un rastrillo, y arrancan con gran eficacia las hojas de la rama. Estas hojas pasan al estómago casi sin masticar. Allí son trituradas gracias a las piedras que el animal ha tragado para ayudar a la digestión. Los Diplodocus, gracias a su tamaño, tienen pocos enemigos. Solo los dinosaurios carnívoros más grandes, los ceratosaurios, alosaurios y torbosaurios de unos 10 metros de longitud, pueden inquietarlos. Pero los Diplodocus poseen varias armas defensivas. En primer lugar, su cola. Los últimos metros de la cola, formados por vértebras muy delgadas, funcionan como un látigo. Al agitarla, el extremo puede llegar a moverse a velocidades supersónicas y provocar un chasquido para espantar a los depredadores. Si eso no es suficiente, Diplodocus cuenta con su enorme peso. Apoyándose en la cola, puede levantar las patas delanteras y dejarse caer sobre cualquiera que se acerque demasiado. Y además, el primer dedo de sus patas delanteras, gruesas columnas como las patas de los elefantes, está provisto de una garra relativamente larga, con la que pueden infligir heridas a sus atacantes. El caso de las crías es distinto. Las crías de Diplodocus, que nacen de huevos del tamaño de un balón de rugby, miden solo 1 metro de longitud. Sin embargo, su crecimiento es rapidísimo, unos 2 kilos por día en los primeros años. Así, a los 10 años ya son adultos. Después, el crecimiento no se detiene, pero es más lento. Posiblemente, un Diplodocus que sobreviviese hasta una edad avanzada podría alcanzar los 100 años y llegar a los 40 metros de longitud.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles. CienciaES.com les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día, Ciencia y Genios y Zoo de Fósiles. Visite nuestra web CienciaES.com. En ella encontrará información adicional. Y si nuestro trabajo le agrada, ayúdenos a divulgar la ciencia. CienciaES.com. Ciencia para escuchar. El Zoo de los Fósiles. Un espacio de CienciaES.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado. Con Germán Fernández Sánchez. El paquicefalosaurio. El dinosaurio con casco.
Hace 65 millones de años, a finales del Cretácico, los dinosaurios estaban a punto de desaparecer para siempre. En una llanura costera subtropical de América del Norte, donde habitan cocodrilos, pterodáctilos, aves, tortugas y lagartos, varias especies de dinosaurios herbívoros se agrupan en grandes manadas para protegerse de los tiranosaurios y otros grandes depredadores de la época. Iguanodontes, dinosaurios de pico de pato, dinosaurios cornudos como Triceratops, dinosaurios acorazados como Ankylosaurus. Entre estos gigantes corretea un dinosaurio de tamaño medio con un abultado casco de hueso en la cabeza, el paquicefalosaurio. El paquicefalosaurio era un dinosaurio bípedo de unos 4 metros y medio de longitud y 2 toneladas de peso. Su característica más llamativa era el casco de hueso macizo, de hasta 25 centímetros de grosor, que formaba una especie de cúpula semiesférica en el techo del cráneo. Probablemente, este casco estaba decorado con brillantes colores que servían para atraer a los individuos del otro sexo. Una serie de protuberancias redondeadas de hueso adornaban el borde trasero del casco y la parte superior del hocico. Las mandíbulas del paquicefalosaurio eran cortas, con pequeños dientes cerrados, y terminaban en un pico puntiagudo. Los ojos eran grandes, dirigidos hacia adelante, lo que le daba una buena visión binocular. El cuello era fuerte y corto. El cuerpo, aunque semejante al de otros dinosaurios bípedos, era más rechoncho. Los brazos eran cortos, las patas largas y fuertes, y la cola, gruesa y rígida, le servía de contrapeso para guardar el equilibrio. Los paquicefalosaurios se alimentan de hojas, semillas, frutas e insectos. Más pequeños y ágiles que otros dinosaurios herbívoros, confían en la velocidad para escapar de los depredadores. Sin embargo, si se ven acorralados, no dudan en hacer uso de su abultada cabeza para golpear a sus atacantes. Pero es un combate desigual. El resto de su cuerpo carece de elementos defensivos. Una vez que ha sido alcanzado, el paquicefalosaurio es presa fácil para un depredador. En la manada es fácil distinguir a los jóvenes de los adultos, y no solo por el tamaño. En los paquicefalosaurios más jóvenes, el techo del cráneo es plano, el hocico más alargado, y las protuberancias de hueso son más grandes y puntiagudas, como gruesas púas. Según van creciendo, el hocico se acorta, mientras que el casco empieza a aparecer y las púas de la parte posterior de la cabeza se van alargando hasta que forman unos cuernos de tamaño apreciable. Pero cuando el paquicefalosaurio alcanza la madurez, los cuernos se reabsorben y se convierten en las protuberancias romas de los adultos. En la época de celo, los machos de la manada se enfrentan entre sí para ganarse el favor de las hembras. Uno frente a otro, en primer lugar, intentan amedrentar al contrario con la exhibición de los brillantes colores del casco. Si eso no da resultado, agachan la cabeza y miden sus fuerzas empujándose casco contra casco. Si aún así ninguno se retira, el enfrentamiento puede degenerar en combate. Moviendo la cabeza de lado a lado con el fuerte cuello, golpean los flancos del contrincante hasta que uno de los dos se rinde y abandona.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de Fósiles y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia.
De los fósiles.
Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
El sinornitosaurio, un dinosaurio venenoso.
Hace 125 millones de años, en el Cretácico inferior, el noroeste de China era una zona volcánica salpicada de lagos de agua dulce y cubierta de extensos bosques formados por juncos, coníferas, cicadas y helechos con semillas. En el suelo del bosque y en las orillas de los lagos crecían licopodios, equisetos, helechos y algunas plantas con flores primitivas, entre las que se encontraba la planta carnívora más antigua conocida. El clima de la región es subtropical y húmedo, aunque con una corta estación seca. En los lagos habitan moluscos, crustáceos, lagartos acuáticos, ranas, salamandras y varios tipos de peces, mientras que sobre su superficie se deslizan zapateros gigantes. En los bosques hay una gran variedad de insectos: efímeras, libélulas, cigarras, escarabajos, cucarachas, moscas. Las arañas tejen sus telas entre las ramas de los árboles. Hay varias especies de mamíferos, lagartos, tortugas, dinosaurios cornudos, acorazados y de pico de pato, y una gran variedad de pterosaurios, de aves primitivas y de dinosaurios bípedos. Muchos animales se han hecho arborícolas. Uno de esos dinosaurios bípedos, el sinornitosaurio, de 1,30 m de longitud y 30 kilos de peso, es uno de los miembros más antiguos del grupo de los dromeosaurios, dinosaurios carnívoros dotados de una enorme garra curva en cada pie. Sin embargo, el sinornitosaurio se parece más a las aves primitivas como Archaeopteryx que a los dromeosaurios posteriores como el Velociraptor. La cabeza del sinornitosaurio es estrecha y alargada, con ojos grandes y dientes afilados. Las patas delanteras, relativamente largas y terminadas en tres dedos largos con garras curvas, le permiten trepar a los árboles, aunque también es un buen corredor, gracias a sus fuertes patas traseras. La cola es larga y bastante rígida, lo que le ayuda a mantener el equilibrio tanto en el suelo como en los árboles. El sinornitosaurio está completamente cubierto de plumas. En la cabeza, las plumas son cortas, simples mechones de filamentos parecidos al plumón. En las patas y en la cola, son largas, formadas por barbas unidas a un cañón, aunque carecen de las barbillas que enganchan las barbas entre sí y que dan rigidez a las plumas de las aves. A lo largo del lomo, las plumas tienen una longitud intermedia. Camuflado con su plumaje multicolor en el claroscuro de la espesura del bosque, un sinornitosaurio se mantiene al acecho. Se ha especializado en la caza de aves, aunque entre sus presas también se cuentan otros pequeños vertebrados, como lagartos, mamíferos, dinosaurios y pterosaurios. Cuando uno de estos animales se acerca demasiado, el sinornitosaurio salta sobre él y le clava los dientes. La presa, aturdida, ya no escapará, porque el sinornitosaurio tiene un arma secreta. Entre sus dientes afilados, los situados hacia la mitad de la mandíbula superior son más largos, capaces de atravesar el espeso plumaje de cualquier ave, y están recorridos en su parte posterior por un surco que comunica con una cavidad situada sobre la mandíbula. En esta cavidad, una glándula produce un veneno que el sinornitosaurio inocula a su presa. Cuando el sinornitosaurio atrapa un ave, utiliza sus dientes delanteros, cortos e inclinados hacia adelante, para arrancar las plumas de su presa paralizada. Después, la despedaza con sus garras y la devora.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de Fósiles y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia.
De los fósiles.
Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
El oviraptor, un presunto ladrón de huevos.
Hace 80 millones de años, a finales del Cretácico, el desierto de Gobi no era muy distinto de como es hoy. En aquella época, el clima era algo más cálido y menos árido que en la actualidad, y la región desértica estaba salpicada de lagos estacionales rodeados por llanuras cubiertas de vegetación arbustiva y separadas por grandes extensiones de dunas de arena. Ranas, cocodrilos, lagartos, aves y mamíferos convivían con diversos tipos de dinosaurios, carnívoros y herbívoros. Uno de estos dinosaurios era el Oviraptor. El Oviraptor es un dinosaurio bípedo emplumado de 2 metros y medio de longitud, 1 metro 70 de altura y entre 35 y 40 kilos de peso. La cabeza, corta, estrecha y redondeada, se parece a la de un loro. Tiene los ojos grandes y las mandíbulas muy musculosas, acabadas en un pico córneo, corto y robusto. No tiene dientes, salvo un pequeño par en el paladar. El cuello es largo y la cola relativamente corta. Tiene 3 largos dedos en las manos, con uñas curvas y afiladas de unos 8 centímetros de longitud. Las patas son largas, esbeltas y fuertes, con 4 dedos con garras en cada pie, de los que solo apoya 3 en el suelo. Es un corredor rápido. En los terrenos donde anidan los oviraptores, cada macho guarda su nido. Se trata de montículos de tierra levantados en el mismo suelo, con una depresión central donde se colocan los huevos. El macho tiene un harén de hembras con las que se aparea. Cada hembra pone 2 grandes huevos alargados de cáscara dura y arrugada, de unos 17 centímetros de longitud y 7,5 de ancho. En total, más de una docena de huevos colocados en espiral en el nido. Es el macho el que se encarga de proteger el nido, incubar los huevos y alimentar a las crías, que aunque son bastante precoces, necesitarán los cuidados de su padre durante un tiempo. Sentado sobre el nido, pasa las horas con los brazos extendidos a los lados, de manera que sus largas plumas cubren los huevos y los mantienen calientes. De tanto en tanto, se atusa las plumas con el pico para limpiarse de parásitos. Las hembras, mientras tanto, se dedican fundamentalmente a alimentarse. Necesitan una gran cantidad de nutrientes para preparar la próxima puesta. El oviraptor es un animal omnívoro. Con su fuerte pico puede triturar los huesos y las nueces más duros, así como los caparazones de los moluscos y crustáceos que viven en las aguas de los oasis del desierto. Pero también es un cazador. Sus largas garras son armas temibles. Un macho recorre los arenales en busca de alimento para sus crías y ha encontrado una nidada de velociraptores. Una cría de velociraptor es una buena presa. La mata de un zarpazo y la sujeta con una mano contra su pecho para volver al nido. Con su tamaño y sus largas garras, el oviraptor puede hacer frente incluso a un velociraptor adulto, pero esta vez no ha hecho falta. Regresa corriendo a su nido, donde sus hambrientos hijos esperan impacientes la comida.
Han escuchado ustedes Zoo de Fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de Fósiles, Océanos de ciencia, seis patas tiene la vida y vanguardia de la ciencia. En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Los incendios no son patrimonio exclusivo de los tiempos modernos. Vienen sucediendo desde hace muchos millones de años, mucho antes de que existiera el ser humano o cualquiera de sus antecesores directos. Cuando se produce un fuego, los restos dejan su firma entre los estratos y existe todo un campo de la paleontología que se dedica a identificarlos y a estudiar en qué medida participaron en el proceso evolutivo de las criaturas. Aquellos incendios antiguos se conocen como paleofuegos y en el texto que complementa la historia que Ulises les va a contar y que añadimos en nuestra página web ciencias.com, les invitamos a leer la historia de los incendios forestales más famosos de la antigüedad, aquellos que siguieron al impacto de Chicxulub y que posiblemente contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios. El ser humano debe al fuego su desarrollo y probablemente su supervivencia. Por esa razón, su origen tiene un protagonismo muy especial en la mitología, y como a Ulises le encanta la mitología griega, no va a perder ocasión de contarnos, a su manera, la leyenda de Prometeo.
Prometeo era un dios, hijo de dioses. Y como personaje perteneciente a tan alto rango, tenía acceso a uno de los secretos mejor guardados del Olimpo, el fuego. Pero Prometeo, además de dios, era un sentimental. La humanidad que los dioses habían creado le causaba una honda preocupación. Eran hombres y mujeres toscos, infelices, que siempre estaban luchando contra el frío y no disponían de herramientas con las que cultivar los campos o defenderse de las alimañas. Comprendió Prometeo que esa humanidad no progresaría nunca sin el fuego. Y un día, compadecido, decidió ayudar a los pobres mortales. Sin pedir permiso al dios más poderoso, a Zeus, encendió una antorcha y bajó a la tierra. Una vez allí, no se limitó a entregar el fuego a los hombres, sino que, además, les enseñó a encenderlo.
No, no, así no. Mira, tienes que coger estas dos piedras y hacerlas chocar bajo la hierba seca. ¿Ves? De esa manera salta la chispa y enciende. ¿Has entendido? Que no, ya te he dicho que la chispa debe dar en la hierba seca. ¡Ay! ¿Quién me habrá mandado a mí meterme en esta historia? Será Bruto.
Con no pocas dificultades, los hombres aprendieron a hacer fuego y Prometeo volvió al Olimpo satisfecho de su obra. Pero al llegar, Zeus, irritado sobremanera y echando chispas, ordenó apresar al desgraciado, no por haber entregado el fuego a los humanos, sino por haberlo hecho sin solicitarle los oportunos permisos. Como castigo, lo mandó atar con fuertes cadenas a una roca del Cáucaso y decretó que un águila le fuera comiendo las entrañas sin que éstas terminasen nunca ni el ave se saciara jamás. Por supuesto que esta no es la única historia del origen del fuego. Hubo muchas más. Son leyendas destinadas a ensalzar el protagonismo del hombre, erigiéndolo en criatura preferida de los dioses. La realidad es que los primeros contactos de nuestros antepasados con el fuego debieron ser mucho más dramáticos. Probablemente el pánico de los homínidos ante un incendio no fue diferente al del resto de los animales con los que compartía la selva. Y casi seguro que los primeros filetes a la brasa que tomó el hombre procedían de los restos quemados de algún animal atrapado en uno de esos desastres naturales. Pero incendios han existido desde el principio de los tiempos. Mucho antes de que el hombre apareciera, el fuego ha sido una de las principales fuentes de destrucción y regeneración en nuestro planeta. Ha sido y es la herramienta de los dioses. Los incendios forestales más antiguos, denominados paleofuegos, sucedieron hace más de 375 millones de años. En aquellos tiempos, los primeros bosques se extendían por la tierra y proporcionaban gran cantidad de combustible presto a arder. Desde entonces, el fuego ha sido un compañero inseparable de la evolución biológica de nuestro planeta. Sus huellas han quedado dispersas en forma de carbón en los sedimentos. Son residuos muy ricos en carbono que se forman cuando la atmósfera es demasiado pobre en oxígeno como para producir una combustión completa. Los restos se conservan muy bien porque los tejidos carbonizados son más resistentes a los ataques de los microbios. Además de la madera, entre los restos calcinados se conservan semillas, esporas y flores. En un depósito de carbón de Suecia se han encontrado flores de más de 100 millones de años de antigüedad, con sus pétalos y sus sépalos perfectamente conservados. Solo han disminuido en tamaño. Bajo la acción del calor, las plantas se encogen. Todos esos residuos aportan una información fundamental para conocer el pasado de la Tierra y para comprender los mecanismos de los incendios forestales modernos. Identificar si un resto de carbón fósil procede de un incendio o de un proceso normal de fosilización no es una tarea simple. Una posibilidad es recurrir al microscopio electrónico para observar el efecto del fuego en las membranas de las células que componen la madera. Con el calor, las paredes de dos células contiguas se funden en una sola, cosa que no ocurre si el carbón se ha formado al depositarse la materia orgánica sin ser quemada previamente. Otra clave es la aparición de ciertas sustancias fibrosas llamadas fusitas. Y otro procedimiento consiste en hacer incidir luz sobre una muestra pulimentada y untada de aceite. Si la pieza ha estado sometida a temperaturas cercanas a los 600 grados centígrados, reflejará más luz y revelará su tórrido pasado. Por último, están las huellas indirectas de fuegos antiguos. En el curso de un incendio, se lanzan a la atmósfera grandes cantidades de partículas sólidas de tamaños que van desde pequeñas motas de hollín hasta fragmentos de un metro. El poder de arrastre es increíble en algunos casos. En Australia, por ejemplo, durante un incendio que aconteció en 1961, se encontró un trozo de corteza de eucalipto de un metro de largo a 30 kilómetros del frente del incendio. Gracias a esos datos, hoy sabemos que la tasa de incendios en la antigüedad fue notable. Hasta el 20% de las plantas fósiles proceden de episodios de ese tipo. Para que se declare un incendio, ya sea antiguo o actual, hacen falta tres elementos fundamentales: combustible, oxígeno y una chispa que lo encienda. Es lo que se llama el triángulo de fuego. Hubo un tiempo en el que se pensaba que el combustible contenía una sustancia llamada flogisto que era liberada al arder. La teoría tenía su lógica. Si la llama sale de la madera, es porque el fuego está en la madera con anterioridad. Pero había experimentos que la teoría no podía explicar. En el siglo XVIII, un alemán llamado Otto von Guernicke extrajo el aire de un recipiente que contenía una vela ardiendo y la vela se apagó. No tenía lógica que el flogisto dejara de fluir, así que hubo que buscar otra explicación. Más bien, parecía que había algo en el aire que jugaba un papel esencial en la combustión. Ese algo resultó ser el oxígeno, y gracias a hombres como Priestley, y sobre todo gracias al francés Lavoisier, se pudo alcanzar una explicación correcta del fenómeno de la combustión. La llama que arde no es más que la energía liberada cuando el combustible y el oxígeno se combinan entre sí para formar otros compuestos químicos. Lo demás son pamplinas, Prometeo. En la atmósfera actual hay un 21% de oxígeno, y esa cantidad es suficiente como para que el fuego arda como lo hace. Si la composición fuera otra, el comportamiento sería muy distinto. En unos experimentos realizados en 1978 por el británico Watson, se pudo comprobar que cuando el porcentaje de oxígeno en el aire baja del 13%, el fuego se apaga. Pero si sube por encima del 35%, la combustión es brutalmente rápida. En el primer caso, un cigarrillo se apaga por falta de oxígeno. En el segundo, se consume de forma casi instantánea. Hubo tiempos en la historia de la Tierra en los que no se podía fumar por falta de oxígeno. Hace 2.700 millones de años apareció la clorofila y, por lo tanto, la fotosíntesis, un proceso mediante el que las algas y las plantas liberaron poco a poco el oxígeno que respiramos. Hace 400 millones de años, la concentración alcanzó el 35% y desde entonces ha sufrido continuas fluctuaciones. El tercer factor necesario para que se desencadene un fuego es la chispa que lo inicia. La causa natural más frecuente y probablemente más antigua es el arma preferida de Zeus: el rayo. Su potencia es tal que puede llegar a fundir localmente ciertas rocas, dando lugar a figuras muy características llamadas fulguritas. Esas formaciones, junto a las huellas dejadas en troncos fósiles de decenas de millones de años de antigüedad, hablan del tiempo que los dioses llevan jugando con estos fenómenos atmosféricos. Solo en el parque americano de Yellowstone, en los Estados Unidos de América, entre 1972 y 1987, es decir, en 15 años, se contabilizaron 369 incendios producidos por el rayo. A este elemento hay que añadir las condiciones meteorológicas adversas como las sequías y el viento como factor desecante y como propagador de los incendios una vez iniciados. Al rayo, el vulcanismo y otros fenómenos naturales hay que añadir la mano del hombre. El hombre, recién llegado, ha aprendido a manejar el regalo de Prometeo con maestría. Pero a veces, con su imprudencia, provoca catástrofes tan grandes que ni siquiera los dioses se hubieran podido imaginar.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, hablando con científicos, la ciencia nuestra de cada día, ciencia y genios, zoo de fósiles, océanos de ciencia, seis patas tiene la vida,
y vanguardia de la ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com Ciencia para Escuchar.